son, son conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker.
Hola de nuevo, bunkeristas. Bienvenidos a Conexiones desde el Búnker. En un capítulo más estamos aquí. Tony Villaró, CEO, entre otras cosas, polifacético, artista, mocatriz. Y Víctor López. ¿Qué
drag
pasa,
queen,
Víctor?
Drag estamos? Queen para los amigos. Soy drag queen.
También drag queen. Muy hombre, bien, solo faltaría, muy bien.
Solo faltaría, Según cómo me coja el día, Tony. Hay días que me levanto inspirado y tiro por la creatividad también.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya estamos, Víctor, en el cuarto capítulo de la segunda temporada. O sea, esto, el tiempo pasa volado.
Esto, de que nada, somos ya señores mayores con el bastón, ya con el tacataque, Pero bueno.
Claro, claro. Además, hoy tenemos un capitulazo, Hoy tenemos una especie de un semi-deluxe. Ha venido a Leida Solís, que de aquí un rato hablaremos con ella. Qué pasada,
Madre mía, Yo también, o sea, de semi nada. Yo creo que esto es un deluxe en toda regla, Porque
vaya.
Es que tenemos una invitada que, vamos, que es que más referente que ella en el mundo del SEO es que no lo hay. Así que no. Hay que disfrutarla,
Hay que traer una very important person, o people, o como sea, una VIP del SEO.
Una VIP, totalmente.
Muy bien, y nada, antes de empezar, a recordaros como siempre, bueno, como últimamente, que tenemos un estupendo patrocinador, que es PubliSuites, así que, bueno, ya sabéis de la grandeza de PubliSuites. Realmente es una plataforma en la que vais a poder comprar vuestros posts, comprar posts patrocinados. Y nada, y además, o sea, todo súper, súper sencillo, O sea, lo tenéis todo súper ordenado. Podéis coger y decir, a ver, ¿cuánto tráfico quiero? ¿Cuánto me quiero gastar? ¿Cuántos enlaces quiero poner? Lo que sea, Domain Authority, lo que queráis. O sea, os va a pegar un pelotazo vuestra web que lo vais a flipar realmente, Víctor, o sea, tú ya no sé, tú deja la visa porque ya sé que tú ya estás comprando. O sea, hombre, ya lo sé.
Tú sabes que yo soy un fan, pero vamos, número uno, ¿sabes? Que para hacer cositas de estas yo siempre uso PubliSuites, porque la verdad que las veces que lo he usado me ha venido de lujo. Así que además, se lo recomiendo a toda nuestra audiencia, a nuestros padres y a todos los demás.
Muy bien. Además, ya sabéis que cuando compréis, ponéis nuestro cupón, ponéis la palabra búnker, os van a devolver, bueno, os van a dar un 15% extra para que gastéis también con estos posts. Y si tenéis aquí una campañita un poco interesante, de más allá de 200 euros aproximadamente, pues ya sabéis, o sea, es que lo haga otro. O sea, se lo vais a decir a la gente de PubliSuites y ellos os van a buscar los mejores enlaces, os van a buscar los mejores sitios, os van a generar el contenido. Bueno, lo van a hacer todo. Es que nada, olvídate. Tú simplemente afloja la panoja y para adelante.
Tú a mandar, ya que hagan otros el trabajo. Así sí, hombre. Claro, así da gusto, Tony. Así da gusto.
Claro que sí. El señorito del cortijo.
Off topic. Off topic.
Bueno, y el off topic viene calentito, Tony. Hoy viene la cosa. Tiramos la casa por la ventana, Estamos aquí desde el búnker, que tiramos la casa por la ventana, niño. Así como estamos.
¿Y eso, Víctor?
Nos vamos a preparar. Que sepáis que tenemos aquí el primer concurso de conexiones en el búnker. Suena bien, ¿verdad, Tony? ¿Y en qué consiste este concurso? Pues básicamente os vamos a regalar una cuenta de un año de Screaming Frog. Así que ya sabéis, ahora Tony os va a dar más información de cómo podéis participar, pero vamos, que sepáis que esto nos lo van a quitar de las manos, porque bueno, un añito de Screaming Frog, eso quién no lo quiere, Dios mío.
Vaya, un añito de Screaming Frog, así puedes analizar todas tus URLs y verlo todo ahí tranquilamente. Nada, para participar, simplemente tenéis que entrar a nuestro Twitter, a Conexión Búnker. Vosotros metéis ahí, veis una de las publicaciones, la que está fijada en la parte superior, es una publicación en la que simplemente os decimos concurso, cómo participar, etcétera, pues en este sorteo, y tenéis que seguirnos, tenéis que hacer like al tweet, y también tenéis que hacer retweet, valga la redundancia. Y entre todos vosotros, pues aproximadamente de aquí unas semanitas, haremos aquí un sorteo, un perrito
un sorteo, pronto. Un sorteo antenotario, antenotario, ¿eh? Por eso lo faltaría,
antenotario,
¿eh?
Antenotario del random del Excel. Y nada, lo dicho, participad, mucha suerte a todos. Y bueno,
aquí somos gente seria, ¿eh? Aquí no hay truco ni nada. Aquí el que salga salió.
Nada.
Y eso es lo que hay.
Si casualmente se apellida como nosotros, no pasa nada.
Ha sido el destino. Eso va a seguir.
Y bueno, Víctor, ¿sabes? También tenemos noticias. ¿Le damos paso?
Vamos a darle paso, hombre.
Noticias a las 3:15 en Canarias.
Bueno, Víctor, pues ya sabes, si no fuera difícil ya de por sí tener que hacer una página web, tener que diseñarla, tener que programar, tener que gestionar la base de datos, tener que mejorar el CRO, tener que mejorar el user experience, tener que meterle SEO, tener que hacer landings para campañas de publicidad, que funcionen los formularios, los carritos de compra, los funnels y los mails, para más INRI, encima ahora nos dicen que tenemos que tener un cookie wall en condiciones. O sea, ahora tenemos que decir al usuario, nada más que entre, que si quiere seguir navegando tiene que aceptar toda una retahíla de cookies, que son las cookies que normalmente tenemos en nuestro site, tanto para analizar como para optimizar, como incluso para hacer el tracking y el seguimiento del carrito, las tiene que aceptar. Si no, es que prácticamente no va a poder ni comprar. O sea, es que esto ya se está volviendo la cosa muy loca, ¿eh?
Está volviendo la cosa crazy. Pero bueno, que todos sabemos, ¿no?, que el tema de las cookies parece que va a tender a desaparecer de aquí a poco, por lo menos en teoría.
Sí.
Y que ese será el paso intermedio, ¿no? El ponerlo lo complicado y que le cojamos más coraje todavía, ¿no?
Bueno, sí. El tema de un día ya tendríamos que hacer un programa sobre el tema de las cookies y el cookie-less, o sea, este mundo sin cookies. Porque la verdad que
pornográfico se merece.
Que da para bueno, si te piensas que a ver si encuentran un sistema sencillo, no, lo que viene, agárrate, que vienen curvas, porque sí, ya vamos a empezar con o sea, que no tenga un DMP, casi que se olvide de hacer aquí e-commerce y negocios online.
La verdad es que nos vamos a divertir en los próximos años. Sí. Tiene pinta de que va a ser la cosa interesante y movidita. Así que, bueno, en el cambio está la oportunidad, Tony. Quédate con esta reflexión.
Muy bien. Pues a ver, pues la voy a pensar. Ahora vengo.
Bueno, Tony, y sobre esto, este tema tan interesante de las cookies, te puedo hacer una recomendación.
Recomiéndame otra vez. Recomiéndame otra vez.
Bueno, Tony, si tienes tu web en WordPress montada, hay
¿sí?
un plugin que se llama Cookies Compliance. Y ha visto que fino me pongo cuando quiero, ¿no?
Sí, en inglés.
Mi inglés de Massachusetts, que se note, ¿eh? Y bueno, y básicamente todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Pues te lo hace automático. Entonces te ahorra todo el papeleo intermedio, toda la burocracia, ¿no?
Empieza por ahí.
La verdad que todo lo que sea ahorrar tiempo siempre es bienvenido. Así que pues por eso esta recomendación, ¿eh?
Muy bien. Pues hostia, me quedo con ello, ¿eh? Porque yo ya te digo, ya me estaba volviendo loco y ya me veía, digo, que hasta la web de conexiones en el búnker no nos la van a petar. O sea, ya verás. O sea, no va a venir, yo qué sé. Ya solo nos falta eso, ¿sabes? A ver. Ya una pandemia y multaos.
Ya ves, ¿eh? Confinado, ya te multan dentro del búnker. Ya es que, vamos, ya esto no, ya no se puede, ni, no se puede vivir así.
Ni legal puede ser uno ya, ¿eh? Es que...
Ya ves, ¿eh? Final, robando no veo. Vaya.
Bueno, Víctor, ahora ya, gracias por tu recomendación y bueno, ha llegado el momento, o sea, lo estamos esperando muchísimo, creo que lo estábamos esperando desde que empezamos a grabar, desde el primer día.
Uf,
y sabíamos que llegaría este momento. Pues bueno, pues a partir de ahora está entrando por la puerta y ya empezamos con...
Están llamando.
Ya está llamando. Ya vamos a empezar con la entrevista con Aleida. Adelante.
Bunker Vista comienza la entrevista.
Y bueno, ya llega el momento de la Bunker Vista, hoy con Aleida Solís, consultora SEO internacional, fundadora de Orainty y cofundadora de Remoters. Hola Aleida, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, simplemente queremos pasar contigo un buen rato, a hacerte una serie de preguntas sobre SEO y otras que no son tan sobre SEO, que son más un poquito sobre el día a día de nuestro trabajo y de lo que hacemos, ¿no? No solamente queremos que nos expliques tus secretos y tus trucos de cómo posicionar, sino un poquito, pues queremos que nos expliques qué haces, ¿no? Para empezar, ¿qué es Orainty?
Orainty es mi consultora SEO, bueno, prácticamente lo que me dedico desde 2014, que es hacer consultoría SEO a empresas en todo el mundo. La mayoría de mis clientes normalmente, ahora mismo, por ejemplo, están fuera, están en Estados Unidos, en otros países europeos. Tengo un par ahora mismo, casualmente es como el pico ahora mismo de clientes españoles, pero normalmente son clientes, empresas grandes, internacionales, que buscan, normalmente tienen SEOs in-house y lo que buscan es un apoyo, un soporte para situaciones específicas, ¿no? Que tienen algún problema después de alguna migración, después de alguna actualización, o que van a lanzar en algún país o en algún mercado y necesitan soporte adicional. Entonces, bueno, son situaciones sobre todo un poco más, proyectos un poco más complejos, ¿no? Entonces, la mayoría de eso son clientes internacionales, pero también algún que otro cliente local sí que también tengo. Eso sí, tengo la suerte, ¿no? Que son empresas que saben normalmente el valor del SEO, entonces no tengo que explicar cosas desde cero, ¿no? Sino que vamos directamente a meter caña ya directamente al trabajo.
Eso es una suerte, ¿eh? Porque
eso es. Yo totalmente, yo no sé cómo haría y por eso chapó totalmente a quienes hacen SEO con pequeñas empresas que tienen que demostrar el valor y es muchísimo más difícil al inicio, ¿no? Totalmente.
Sí, sí. Y también Remoters, explícanos un poquito qué es esto de Remoters, aunque luego también durante la entrevista entraremos un poquito en profundidad.
Sí, claro. Remoters es un proyecto propio que es prácticamente un hub de recursos para hacer posible el trabajo remoto. Entonces tenemos, por ejemplo, un job board, una sección de trabajos remotos completamente gratuito, donde cualquier persona puede enviar o publicar su trabajo remoto, cualquier empresa, y nosotros se los publicamos de forma gratuita completamente. Tenemos también artículos, guías, herramientas, una sección de herramientas, una sección también de eventos, una sección de co-livings. Eso, al final lo que buscamos es ofrecer recursos a nivel general que permitan a cualquier empresa o a cualquier individuo, a cualquier persona que comience a trabajar de forma remota, ¿no?
Genial, eso suena súper interesantísimo, ¿eh? Y bueno, ¿y tú cómo empiezas en esto del SEO?
Yo comencé a hacer SEO en 2007 cuando comencé a trabajar en una empresa, en una agencia de marketing online en Salamanca, que se llamaba Internet Advantage. En algún momento, hace algunos cuantos años, fue comprada, integrada a otra agencia, pero sí, estuvo durante unos cuantos años y bueno, fue ahí donde me dieron la oportunidad de aprender de SEO. Yo antes de ser SEO era diseñadora / desarrolladora frontend y bueno, sí que me interesaba el marketing online, etcétera, etcétera. En algún momento, eso, tuve la suerte de poder entrar a trabajar ahí y que se me permitiera, bueno, prácticamente aprender desde cero lo que era el SEO, ¿no? Con la base que ya tenía.
¿Y llegaste por casualidad o...?
Yo estaba en Salamanca estudiando un máster. Casualmente era un máster de e-commerce, pero vamos, te enseñaban de todo de e-commerce menos de marketing online del e-commerce. Y nada, estudiaba en el máster, pero el máster era eso, eran unos cuantos días a la semana, unas cuantas horas. Entonces, bueno, lo primero que quise hacer, además yo desde antes trabajaba también en mi país. Yo soy originalmente de Nicaragua, entonces antes de ir a estudiar a Salamanca ya trabajaba eso, como desarrolladora, diseñadora web. Entonces lo primero que hice fue, bueno, ¿qué voy a hacer el resto de mi tiempo, etcétera? Pues quiero seguir trabajando, de ser posible. Y fue ahí que conseguí la oportunidad en Internet Advantage, ¿no? Y lo comencé a conjugar con los estudios.
Genial, genial, ¿eh? Y bueno, y ahora que hablas de estudios, tenemos una pregunta también a todos nuestros invitados que está relacionada, porque la pregunta en sí es ¿cuál es tu cerveza favorita? Y digo que en la época de estudiante se suele uno beber un poco más, ¿no? que después. Sí. Y por eso...
Mi cerveza. Yo no soy muy de cervezas, ¿eh? He ido no sé cuántos años a Oktoberfest, por el evento este de ese Oktoberfest.
Sí.
Entonces he bebido cervezas de, bueno, durante muchos días. Muchos días, muchas horas, durante semanas, todos los años, en el sitio cúspide de la cerveza. Pero y termino, después de un rato termino pidiendo, y lo que he terminado pidiendo es Radler, ¿no? Para que no sea tan...
Para rebajar, ¿no? Para rebajar.
Pero, honestamente, no soy muy de cerveza. Sí, yo prefiero, yo qué sé, prefiero un tinto de verano o algo así, algo más soft. Me gustan los cócteles, por ejemplo, algo más dulce, algo más light. Y de cerveza, si me preguntas, pues te voy a decir, pues prefiero una Radler. Cualquier cerveza soft, lo más light que haya con eso, con un zumo de naranja.
¿Ves, Víctor? Ha faltado que viniera Aleida para dar un toque sofisticado al podcast, ¿eh?
Ya, o sea, no, ella éramos de Cruz Campo y poco más, ¿eh? Y ahora claro, nos han puesto en nuestro sitio.
Seguramente que un Cosmopolitan o alguna cosita así, seguramente que le daría el toque distinto. Y Aleida, una pregunta, porque a ver, ahora a lo mejor estoy muy equivocado, pero ¿por qué el Barça?
Pues fíjate que no sé, ¿eh? Es que son de esas cosas que yo no sé ni cómo explicar. Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo tengo por ejemplo, a mi hermano, que mi hermano es del Madrid. Y bueno, no vivo con él desde hace muchísimos años, de todas formas, quizás eso lo explica, ¿no? pero vamos, que no sé, no me lo preguntes. Quizás porque cuando comencé a seguir más el fútbol, era en la época de, no sé, de Ronaldinho, esa época, ¿no? Y no sé, me caía mejor el equipo siempre, no es por nada, que no se ofendan los del Madrid, ¿no? Pero siempre lo he visto como el Barça, como un equipo más, no sé, más... menos por decirlo así.
Te hemos entendido sin que nos digas.
No sé cómo decirlo sin ofender. ¿Qué queréis que diga? Humilde. Yo sé, claro, que no soy humilde ninguno, pero vamos.
Claro, con ese dineral. Yo tengo un amigo que una vez me hizo reflexionar y me dijo: fíjate que cuando salen los jugadores del Madrid siempre van con traje y engominados, y los del Barça van con chándal y con el pelo normal, y si te fijas creo que eso es una declaración de intenciones, y es un poco lo que estás diciendo, Aleida.
Totalmente de acuerdo. Lo ha podido describir tu amigo de una manera genial que yo nunca hubiera podido hacer sin ofender a alguien.
También os digo que si queréis un equipo humilde, el Cádiz también está muy bien, ¿eh? También por
bueno,
sí.
ya ha subido, ¿no? Está en primera ahora,
sí,
y
sí,
todo.
Sí, ahora, sí, pero ahora, estamos, perdona.
Ahora estamos por encima del Barça en la liga, así que tampoco,
lo que pasa es que,
tampoco jugamos.
Lo que pasa es que creo que la pregunta era sobre fútbol.
Sí, qué cabrón. Y
para salir de este atolladero y volver un poquito al tema del SEO, y una cosa que nos interesa mucho es sobre la plataforma de Remoters, ¿no? O sea, actualmente, es que no sé, es que la palabra es muy fea, pero gracias al COVID y gracias al confinamiento, uh-huh, estamos empezando a descubrir que se puede trabajar en remoto, que se puede trabajar, uh-huh, desde casa, y la vida sigue igual, y las empresas que pueden depender del trabajo enfrente de un ordenador, sobre todo, siguen igual. Tú que eres eres un estandarte sobre el trabajo en remoto, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué opinas sobre este cambio de paradigma que estamos yendo?
Sí, yo voy a decir una cosa. Bueno, no lo comunico más ni no lo comparto más en redes sociales y demás porque me da un poco de penilla porque la situación es bastante, por decirlo así, agridulce, ¿no?
Totalmente.
Para mucha gente, por el contexto terrible de lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué os queréis que os diga? Está claro y evidente que al trabajo remoto en sí era como el último empuje que necesitaba para que se volviera mainstream, para que muchas de las empresas tradicionales que se negaban a probarlo ni siquiera, pues comenzaran a hacerlo y que se dieran cuenta de pronto de que jo, no es tan complejo y fíjate que la gente no se escaquea como pensábamos que se iba a escaquear, ¿no? Sigue currando como lo hacía cuando venía a la oficina y podemos contratar a gente de edad de más de todo el mundo, fíjate, cosas así, ¿no? Y sí, lo hemos notado muchísimo en la web, por ejemplo, justo cuando comenzó a ocurrir lo del COVID en marzo, sí que vimos un boom en el tráfico a nivel de consumo de los artículos que teníamos. Nosotros teníamos un montón de guías de cómo comenzar a trabajar en remoto. Yo aproveché además el contexto, obviamente, para lanzar un checklist de comenzar a trabajar desde casa, etcétera, etcétera. Pero sí que lo que yo noté es que las publicaciones de trabajo durante esos días bajaron. Yo me imagino que es por la incertidumbre, ¿no? Ya, aparte de que muchas empresas se vieron afectadas porque estaban en industrias de turismo, de transporte, lo que fuera, aparte de eso, obviamente la incertidumbre del momento, pues las cosas se paralizaron durante algunas semanas, pero ya después de eso hubo un boom evidente, mayo, junio, julio, el crecimiento de tráfico que hemos tenido ha sido importante, ha sido bestial y bueno, yo feliz de la vida, contenta de ver cada vez más solicitudes para publicar trabajos en el job board que tenemos. Estamos ahora mismo también participando en un estudio que espero que en algunas semanas se publique sobre, bueno, la tendencia del trabajo remoto que van a ser eso, empresas grandes y eso, que empresas ya punteras tech de Estados Unidos, es que ya han dicho que van a vender sus oficinas o que las van a reutilizar para otras cosas y que se van a mover completamente remoto, ¿no? Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, tenemos una sección de entrevistas en Remoters donde he tenido la oportunidad de entrevistar a gente, por ejemplo, encargada dentro de recursos humanos, encargada de gestionar la parte remota de HubSpot, por ejemplo, que mucha gente no está ni consciente de eso, pero HubSpot sí que tienen oficinas en Boston, oficinas en Dublín, oficinas en tal, pero que también tiene un cierto porcentaje de sus trabajadores que estaban en remoto, que son híbridos desde hace unos cuantos años, ¿eh? Y funcionan genial. Y entonces es curioso, ¿no? Y que si existía esta percepción de que trabajadores remotos, quizás los freelance y las startups que estaban comenzando, ¿no? Pero hay empresas que ya tenían cientos de trabajadores y que ya estaban en un modelo bastante híbrido y que les iba muy bien. Y bueno, entonces me alegra que todo esto haya ocurrido, ¿no? Para darte una idea, claro, nosotros, antes de lo del COVID, etcétera, por ejemplo, en enero teníamos, yo qué sé, en noviembre, diciembre, enero, nosotros tuvimos unos 178.000 más o menos de page views en la web. Y ahora mismo, por ejemplo, eso, antes del verano que tuvimos el pico, por decirlo así, eran 230 y muchos, 240.000 page views, ¿no? Es decir, que se ha subido a nivel general el interés y se ha notado bastante, ¿no?
La verdad que es un lujo, ¿no? El poder trabajar en casa, porque es que simplemente con el tiempo que pierdes en ir y volver a la oficina.
Sí, totalmente. Y es lo que quizás comentábamos un poco antes de comenzar la conversación, ¿no? Yo tengo el por decirlo así, la ventaja y el beneficio de que he estado trabajando en remoto desde el 2013, de 2012, porque yo estuve trabajando, el 2010 o así en QDQ, después trabajé en Vodaclick, que también era la típica empresa, parecía mentira, era startup, pero sí, era bastante tradicional.
Sí, sí.
La cosilla que tenía la típica oficina por Núñez de Balboa, en Madrid. Y después de eso, el siguiente trabajo que ya tuve fue como empleada, pero fue en remoto. Era para una empresa rusa de Forex que quería crear eso, el equipo de marketing online en remoto. Y, por ejemplo, mi jefe era alemán y estaba en Alemania. Tenía una compañera que se encargaba del PPC que estaba en Estonia. Tenía otro compañero que era italiano que vivía en Madrid también, que se encargaba de otra parte de afiliados, etcétera. Y todos estábamos desperdigados. Y lo que hacíamos, eso, era que cada un par de meses nos reuníamos y viajábamos y nos encontrábamos en una ciudad diferente, ¿no? Para ponernos al día, para hacer un poco más de bonding, etcétera, etcétera. Y lo que yo tuve claro, una vez que comencé a trabajar por mi cuenta, es que si había algo que yo quería mantener era seguir teniendo esa flexibilidad y esa libertad, claro, ¿no? De poder hacerlo desde mi casa. Y también los que os comentaba un poco antes, ¿no? Que la mayoría de mis clientes son internacionales y sí que ves todavía el día de hoy. Yo espero que esto lo termine completamente de cambiar aquí en España, pero ves, por ejemplo, clientes de fuera y empresas grandes con las que yo he tenido el placer de trabajar, he colaborado en proyectos con empresas como eBay, como Zillow, como MailChimp, como Asana, y que le da exactamente, nunca me han llegado a preguntar ni siquiera dónde estaba, es decir, y en algún momento quizás me preguntan, oye, ¿y tú en España dónde es que estás? Pero vamos, muy pasado meses de trabajar juntos, pues, casi como chit-chat, ¿no? Pero es que le da exactamente igual, con tal de que tú hagas tu trabajo y que colabores y que hagas lo que se supone que tiene que hacer, le da exactamente igual, completamente diferente, vamos, que a mí las empresas que se ponen en contacto, que se han puesto en contacto conmigo aquí españolas, la típica primera pregunta es, oye, ¿nos reunimos? Bueno, ahora mismo no, pero antes de eso, oye, ¿por qué no nos reunimos en nuestras oficinas en el centro? Y yo, pero por favor, que entonces nota un montón la diferencia de actitud ante el trabajo, ¿no?
Totalmente. Sí, totalmente, y totalmente.
Si tenemos un jefe que es pro ir a la oficina sí o sí, ¿cómo le podemos convencer para seguir en remoto? A ver si nos puede dar unos consejitos aquí.
Pues no, te voy a decir una cosa, yo creo que ahora misma con lo del COVID ha sido el escenario ideal, ¿no? Porque también hay que aclarar algo, ¿eh? Lo que hemos nosotros vivido o estado viviendo con lo del confinamiento, con el COVID, no es del todo trabajo remoto, eso es trabajo en casa, porque esto está obligado.
Exacto.
Estar en tu casa, desgraciadamente, porque el coworking está cerrado, etcétera, etcétera. Hay mucha gente diciendo, oh, a mí me vendían esto del trabajo remoto como libertad y tal, pero qué coñazo, tengo que estar encerrado en casa. Pero vamos, estar encerrado en casa por el contexto. Claro. El trabajo remoto significa el poder trabajar desde donde a ti te apetezca. Si a ti te apetece estar rodeado de gente e interactuar y socializar, pues vete a un coworking. Si te interesa hacerlo mientras estás viajando por el mundo, pues va viajando por el mundo. Yo normalmente viajo mucho a temas de eventos, etcétera, no ahora obviamente, pero normalmente lo hacía y yo viajaba por el mundo y yo seguía teniendo llamadas, yo seguía tal, y era algo que, bueno, que muchas veces eso se me olvidaba a mí, cambiar la hora de las llamadas y tal, y he terminado teniendo conversaciones eso con clientes y llamadas con clientes a la 1 de la mañana en Melbourne, pero claro, me lo como yo con patatas porque eso, tienes claro, que asumir, ¿no? Que ese tipo de cosas, pero vamos, el punto está en que tú puedes configurar la forma de trabajo y trabajar desde donde sea, desde donde te sientas más confortable, ¿no? Y ese es el punto. El problema es que hemos estado restringidos y por eso es que, desgraciadamente, la gente, dentro de lo que cabe, no ha realmente disfrutado lo que puede ser o llegar a ser el trabajo remoto. Eso sí, yo creo que lo que sí se ha podido hacer es demostrar en esas empresas donde antes tenías que llegar literalmente todavía a marcar tu hora de entrada y donde había un enfoque muy tradicional de que te tenían que ver en tu mesa de trabajo porque el jefe quería que todos estuvieran ahí hasta las 8, ese tipo de actitud, pues yo creo que la mejor forma de justificar que puedes perfectamente hacer tu trabajo de forma remota, lo acabamos de vivir o lo estamos todavía quizás viviendo, el que ha estado haciéndolo durante todos estos meses desde tu casa y sin problema. Y mejor que demostrarlo en este escenario forzado, por decirlo así, que no ha sido el ideal y a pesar de eso lo has podido hacer bien. Ahora imagínate si tienes la flexibilidad de hacerlo realmente de donde te apetezca y en un entorno sin estrés, porque también el estrés que se ha vivido durante todo estos tiempos también ha afectado mucho la salud mental de mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que mejor ejemplo de lo que ya hemos estado viviendo, ninguno, ¿no?
Totalmente.
Vale. Sí, sí que es verdad que hay mucha... Que eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Que mucha gente se hace la pregunta, o muchos jefes de, claro, es que no voy a poder controlar, no voy a poder, el trabajo no va a salir. Y me fascina porque llevamos años hablando sobre productividad, sobre Kanban, sobre trabajar con Trello, sobre Agile. Y al fin y al cabo funciona por sprints. O sea, es que es muy fácil. O sea, si el sprint está bien planteado, las tareas que están puestas en un sprint han de salir en 40 horas, por decir algo. Si llega el viernes y no han salido, es que
hay
esa persona,
algo que no está funcionando, claro. Eso es.
Exactamente, pero si yo pongo esas tareas y salen en mi sprint, es que me tendría que dar igual como si esa persona, como si no lo hace ella. O sea, así hipotéticamente, ¿no? Como si lo subcontrata en Fiverr o en Workana. O sea, es que... Sí. Es un poquito curioso, ¿no? Este concepto de quiero que salga el trabajo, ¿no? Pero quiero que estés aquí, pues hombre, no sé.
Sí, no, yo creo que eso es algo que ya está quedando, que con lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos meses, ha quedado en evidencia. Y vamos a ver, yo entiendo. Es que, desgraciadamente, yo creo que eso, que yo entiendo que nos cuesta a los humanos, ¿no? Son modelos que venimos heredando de otra realidad. Porque, por ejemplo, en un modelo, yo qué sé, de trabajo laboral, industrial, ¿no? En el que, ¿de dónde vienen también las jornadas de 8 horas, etcétera? De que la gente tenía que ir a la fábrica y estar trabajando X tiempo para generar ciertos resultados para los cuales necesitaba estar ahí físicamente y, pues, porque la labor era manual o física, ¿no? Pero nosotros, los llamados, bueno, en inglés esto de knowledge workers, ¿no? Trabajadores sí. del conocimiento, donde no tenemos que estar ahí trabajando de forma manual para generar resultados. Nuestros resultados se miden por otro lado, no por estar ahí, clavando cosas en un panel, ¿no? Es así, tenemos ese beneficio. Entonces, es ridículo que se nos quiera medir nuestra productividad o nuestro trabajo por el número de horas. No va por ahí, no debería de,
claro.
de ir por ahí. No, pero yo creo que eso ya es evidente, pero yo creo que da miedo, ¿no? Da miedo hacer cosas distintas, da miedo esa complejidad de cómo gestionarlo. Hay empresas que son muy tradicionales y además que han estado durante cientos de años trabajando de ciertas formas y ahora te vienen a decir que lo hagas de otra. Entonces, yo entiendo que cualquier cambio de paradigma cueste un poco al inicio, ¿no? Pero bueno, yo creo claro. que por fin, toda situación negativa tiene su punto positivo y la situación negativa del COVID por lo menos ha hecho de que quede en evidencia de que el cambio de paradigma, bueno, es necesario para muchísimas industrias y tipos de trabajo, ¿no?
Totalmente. Es que el tema de las 8 horas al final es una imposición que se inventó no sé quién. Y al final ha perdurado el tiempo. Totalmente. Y al final es eso. Hay gente que en media hora te soluciona el problema y gente que tarda 16 horas. Entonces, no se puede comparar por hora el trabajo de uno.
Hay que estar conscientes de algo también, con la que se viene a nivel de automatización, de un montón de tareas. Vamos, yo creo que poco a poco a ir evolucionando a un mundo en que eso, la especialización en ciertas áreas de conocimiento, el que exista más freelance y el hecho de que puedas trabajar de una forma muchísimo más flexible y no ser empleado de 8 horas, 5 días a la semana, etcétera, etcétera, sino otro tipo de flexibilidad a nivel de lo que es el trabajo, ¿no?
Sí, totalmente. Y ahora que has estado diciendo que también nos explicabas que viajabas mucho, etcétera, oye, ahora que se siente, ahora que todas las... Porque claro, tú tienes una visibilidad espectacular. O sea, hemos estado viendo que solamente en 2019 participaste en 21 eventos de los que tienes pues, en tu página web, que sí. No sé si son todos o falta alguno, ¿no?
Sí.
¿Echas de menos el viajar y estar encima de, bueno, llama al escenario, atril sí. o donde sea que estés haciendo la ponencia y hacerla ahora pues directamente desde casa en formato videoconferencia o ahora ya te está bien?
Sí, yo te voy a decir una cosa. Te mentiría si te diría que no extraño el viajar y el tener ese subidón de adrenalina cuando vas a un evento, ¿no? A punto de dar la charla, que eso siempre ocurre y me encanta, ¿no? Sí. Ahora también te digo, agradezco, porque yo desde hace años vengo diciendo, prometiéndome a mí misma que voy a tomármelo con más calma y que voy a dar una charla solamente una vez al mes, y mi marido cada año me dice sí, vamos a ver, y al final me terminan eso, me termino metiendo en unos berenjenales y no puedo decir que no, y el año pasado fue una bestialidad que terminé, yo no sé cómo no terminé, vamos, rota o loca o algo, porque literalmente, bueno, no sé, hubieron unas semanas muy de locura que estaba en, ¿cómo fue? Me fui a Japón, después me regresé a un evento, bueno, vine aquí a casa de España un par de días, me fui a un evento de SEMrush en Portugal otro un par de días, estuve un día aquí en casa y me fui a China. Y después me regresé a China. Es decir, unas cosas así. Estuve una semana en casa y me fui a Buenos Aires. Entonces tuve uno de esos vuelos así muy locos de cambio de horas. Eso. Y me acuerdo, ojo, y me acuerdo que cuando estaba en Japón el año pasado me tocó eso. Tenía un evento, uno de estos webinars con SEMrush que me había comprometido. Y eso, yo soy muy de palabra, no. Y si da la casualidad que estoy en un sitio que no me viene bien, pues nada, me lo como con patatas y estoy ahí. Entonces, eso, acababa de llegar ese día temprano a Japón y yo no sé cuántos cafés me tomé para estar a la medianoche conectándome desde mi hotel en Tokio. Vamos, lo bueno es que en Tokio el internet va que flipas, y yo conectada por primera vez en mi vida, de las pocas veces que no he estado preocupada de que la conexión del hotel, no, yo sabía que iba a ir bien y fue bien, me conecté con la conexión del hotel y todo muy bien y tal, es decir, si, entonces esa parte del estrés, hombre, quizás no la extraño, por decirlo así, el coger tantos vuelos, aunque muchos de ellos ya con todas las millas que tenía, etcétera, etcétera, muchas veces viajaba en business, pero aún así es cansado, hombre, obviamente. Claro. Pero entonces esa parte quizás no la extraño, la del cansancio físico, pero sí obviamente extraño ver a gente. Yo honestamente os digo, yo daba tantas charlas primero porque me encanta viajar y segundo porque es así como socializo. Otra forma, yo tengo sí mi oficina desde casa, pero yo trabajo sola, tengo un par de personas que normalmente colaboran siempre conmigo, pero también estamos todos en remoto. Y es así como veía gente y socializaba y hablaba, etcétera, etcétera. Por eso me gustaba mucho y siempre me gusta, ¿no? Viajar e ir a eventos, ¿no? Porque una forma de socializar a nivel de promoción, es cierto que obviamente te ayuda estar en eventos y tal, pero vamos a ver, no es que cambie mucho el estar en un evento cada tres meses a estar eso, en tantos eventos como yo estaba, ¿no? Además, al fin y al cabo, yo tengo una consultora muy boutique que solamente puedo hacer X número de clientes al mes, tampoco es que necesita muchísimos clientes y esa es la realidad, ¿no? Pero sí, lo hacía más bien porque me gusta, me gusta ese estilo de vida, ¿no? Pero claro, ya el último año también tengo que decir que quizás me pasé un poco, así que no ha venido mal este parón extremo.
Mira, al final casi nos vamos con mucha risa, sabemos que no es un tema de risa, ¿no? Pero al final casi el tema del COVID te está viniendo bien para tus propios intereses, ¿no? Tanto para el tema del trabajo remoto como para decir, me lo tomo más con calma.
No lo digo mucho porque parece mentira que a nivel de clientes, al inicio, obviamente, yo tenía un cliente, tenía una gran línea de cruceros, americana de clientes, que obviamente sí puso las cosas on hold, porque vamos, es el día de hoy y todavía no sigue operando. Sí. También tenía otro cliente a nivel de transporte, una de estas plataformas que le hacen un poco la competencia a los alquileres de coche, que sí, las primeras semanas se vieron afectadas, porque también hubo un parón, pero claro, en Estados Unidos, a diferencia que aquí, mes y medio después ya prácticamente tope, ¿no? Normalidad, ¿no? Bueno, también así les ha ido también a nivel de salud, sí, también es lo malo, pero bueno, a nivel de movilidad sí que lo notabas. Entonces sí que, hombre, en un inicio sí que tuve un par de clientes que tuvieron se tuvieron que poner en stand-by, pero después de eso, yo no sé si fue el boom del e-commerce, yo creo que un un mix de cosas, ¿no? Entonces, eso, he tenido una cantidad de solicitudes, sobre todo de procesos de SEO internacional, empresas americanas que quieren comenzar. ¡Oh, ya nos hemos dado cuenta que hemos triplicado nuestro tráfico desde el mercado hispanohablante, ¿no? De pronto se han dado cuenta que vamos, aquí tienen un potencial tremendo, ¿no? Y, claro, y eso, entonces no, tampoco me puedo quejar de cómo me ha ido a nivel de clientes, que está bastante bien. Así. Pero bueno, como el contexto un poco así, no me gusta tampoco comentarlo. Esperemos que las cosas se mejoren para todos también. Y bueno, eso sí, yo, si me preguntas, yo obviamente preferiría que mañana se encuentre una vacuna, ¿no? A mí me encantaría.
Hombre, tener... no, claro. Obviamente. O sea, hacemos el chascarrillo y somos un poco irreverentes, pero una cosa no quita la otra.
Somos buena gente. Sí.
Y ahora que has dicho temas de clientes, ¿tú eres más de llevar pocos clientes pero bien, o prefieres llevar muchísimos clientes y que no te dé la vida?
Ese es el punto, ¿no? A mí me han preguntado por qué no me fui por el enfoque de crear una gran agencia, etcétera.
Sí.
Una de las cosas que yo también tenía clara cuando me puse a trabajar por mi cuenta es que a mí me gusta hacer SEO. A mí no me gusta gestionar empresa, ni hacer P&Ls y hacer balances, ni estar, y también algo que detesto, estar detrás de la gente para que haga su trabajo. A mí me gusta hacer SEO. A mí me gusta hablar con los clientes, identificar las oportunidades, hacer análisis, entender los mercados, coordinarme, sí, un poco pelearme con el desarrollador, pero no sé, son unas cosas que sí disfruto hacer. Y por eso una de las cosas que me dije, vale, sí, me voy a poner por mi cuenta, quiero seguirlo haciendo siempre. Si voy a crecer, va a ser crecer no en número de proyectos, sino en la complejidad de proyectos en los que trabajo, y es así como voy a poder cobrar más, ¿no? Por la complejidad y el tipo de proyectos y el tipo de empresas con los que trabajo. Y así ha sido, ¿no? Cada vez con clientes más grandes, con empresas más conocidas, con proyectos más potentes, con más complejos, y lo que sí he llegado a hacer es eso, tener a un par de personas trabajando conmigo para delegar ciertas tareas, claro, donde impacto menos y yo poderme enfocar más en el análisis, pero sí, normalmente los números de proyectos en los que participo son, eso no son más de 6-7 a la vez, no me daría la vida, y sobre todo por eso, porque es muy, muy personalizado, y casualmente, yo creo que también tiene que ver mucho la madurez del proceso SEO y la empresa. ¿Cómo está enfocado el SEO? Normalmente las empresas con las que yo trabajo ya tienen una cierta madurez SEO y me van a buscar a mí y trabajan conmigo, eso, empresas que ya tienen su SEO in-house y vienen conmigo y no van con la típica agencia que se lo hace todo porque sabe que conmigo... van a estar hablando conmigo directamente y haciendo el trabajo conmigo, y saben que yo soy la que voy a recomendar, a priorizar, a validar, etcétera, etcétera, etcétera. No el SEO junior de la agencia X o el account manager X, y que van a ver al SEO senior una vez al mes nada más, ¿no? Entonces ese tipo de enfoque muchísimo más personalizado, profundo, para entornos o situaciones un poco más que requieren más complejidad, ¿no?
Ah, muy bien. Nos habías comentado antes que con todos los eventos, ¿no? Lo que te va muy bien era para socializar. Y claro, y de todos es sabido, porque evidentemente lo vemos en las redes, y porque también te hizo el prólogo de tu libro, que tienes mucho contacto y eres muy, bueno, no sé si amiga o poco mínimo tienes relación, tanto con Gary Iles como con John Mueller, ¿no? Que seguramente que para ti es gente muy, muy cercana, ¿no? Y son tus conocidos, pero para un poquito para el resto de los SEOs es como un poco dos divinidades, dos dioses del Olimpo, para decirlo así.
Bueno.
Que están ahí. Sí, ya lo sé. Hablo desde el humor y desde la distancia, evidentemente. O sea, cuando una persona empieza con el SEO, que le hablen, no, o sea, tú le dices, yo me hablo con un ingeniero de Google que directamente es que mete mano, entre comillas, en el algoritmo, pues la verdad que puede ser que se te venga todo como, oh, qué increíble, ¿no? Y todo esto vengo para preguntarte, ¿te chivarán cosillas, no? Supongo.
No, que va, ellos son muy correctos en lo que, bueno, lo que respecta a su trabajo, ¿no? Y yo creo que, hombre, obviamente... sí, tengo contacto con ellos en los eventos y en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, yo creo que ellos, no solamente a mí, ni con la gente a la que conocen de forma personal, pero a cualquiera que les pregunta cualquier cosa en Twitter, sobre todo, o en los... eso, Q&A Hours o que hace también John en YouTube, sí. también les responden, ¿no? Entonces, es lo mismo. Yo creo que no hay, en ese sentido, yo creo que ahora muchísimo más que antes, ¿no? Hay muchísima más apertura de lo que se les pregunta y de tener un contacto directo y tener respuestas de ellos, ¿no?
Sí, no. La verdad que es el chascarrillo, ¿no? Y la verdad que a todos, o sea, nos gusta eso, ¿no? O sea, sí que es verdad que tanto John Mueller como Gary Iles responden y la verdad que hacen una labor de ser como esa especie de enlace entre sí. Google y los profesionales, que es una pasada y lo agradezco mucho, ¿eh? Encima es más, incluso creo que sobre todo a Gary, esta broma que he hecho ahora, ¿no? De tratarlo como si fuese una especie de superstar sí. del SEO, no le gusta mucho. Porque ya cuando coincidimos con él en el último Sea on the Beach al que fuimos y tal, y estuvimos ahí con Coque y con él, y hubo un momento que dijimos, bueno, hacernos una foto de recuerdo, la verdad que no le gustó nada, pero bueno, al final se prestó y tenemos ahí la imagen. Y hablando de personalidades y gente del SEO, o sea, ¿qué se siente siendo una personalidad europea en Search? Tal como el título que tienen en 2018. ¿Para ti qué significa? ¿O qué significó?
Hombre, obviamente me puse muy contenta. No. Me hizo mucha ilusión, obviamente, porque, bueno, sí que me alegra ver que lo que hago se percibe como una contribución positiva a la comunidad, al sector, ¿no? Eso definitivamente. Pero sí, vamos, es eso, te alegra, me alegró mucho el tener ese premio, pero vamos, tampoco es que signifique, vamos, no lo sé, que me he ganado, yo qué sé, no he ganado el Nobel, desgraciadamente, ¿no? ni nada por el estilo. Pero bueno, sí, es un premio que sí, lo agradezco muchísimo que se identifique así.
Genial. Muy bien. Bueno, y ahora a nivel de SEO, que empiezan ya las preguntas comprometidas. ¿Alguna acción en la que la hiciste y dijiste, joder, la he liado pardísima?
¿Cómo? ¿En alguna recomendación?
¿Alguna acción que hayas propuesto que no haya funcionado bien?
Uf, a ver.
Todo lo contrario, que incluso aquello. Sí. O sea, ya era aquello de no ha pasado nada. No. Sí, aparte de no pasar nada, o sea, nos hundimos.
Dios. A ver, vamos a ver. Cosas deliberadas que haya hecho, que quizás pensaba que tenía. A mí las cosas que más me, por decirlo así, me ponen en un sentido con mayor estrés, es cuando estamos en un punto límite del proyecto en el que se tiene que priorizar muchísimo porque hay muy poco recurso, y entonces los poquitos que hay se tienen muy grandes expectativas, ¿no? Y después el efecto que se tiene no es tan grande. Entonces, por ejemplo, sí, que muchas veces yo he recomendado cosas porque hay que recomendarlas, porque es lo correcto que hay que hacer, y para mí es poner en orden la casa, y muchas veces el cliente se espera, oye, pero me has mandado a corregir, yo qué sé, estas páginas que no están bien canonicalizadas, etcétera, etcétera, y se piensa que quizás por implementar la etiqueta canónica, yo qué sé, que van a tener una gran subida en esas páginas. Y yo le digo, no, espera que ya esto se va a lograr una vez que implementemos también, lo hagamos los cambios a nivel de contenido y los cambios de enlazado interno, etcétera, etcétera. Pero antes de hacer todo eso, tenemos que dejar bien la canonicalización, tenemos que dejar en orden la casa, ¿no? La base. Entonces, ese tipo de situaciones quizás son las que a mí, por decirlo así, muchas veces me estresan el tener que, por decirlo así, justificar, porque está claro que en sí no es un cambio que va a generar que sube el tráfico por dos, ¿no? De la noche a la mañana, pero no puedo ponerme a hacer lo otro sin haber dejado la estructura bien, ¿no? Entonces, eso a mí me genera estrés y cada vez que hago esa recomendación o ese tipo de recomendaciones base o de base, por decirlo así, y se ve el tráfico y tal, pues, no esperemos que vaya a haber ningún beneficio, ¿no? A ver, pero cagadas, cagadas, sí que me ha ocurrido, y mira que yo tengo Content King, y tengo también Little Warden, tengo las dos para que se me informe, pero tengo un cliente en particular, todavía, tengo un cliente en particular que tienen un problema todavía de gestión de estado de las páginas, porque tienen un flujo de publicación muy, 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 muy dinámica, y tienen también un problema a nivel de plataforma, pero bueno, entonces yo normalmente lo que hago con los clientes es que se me poner alerta de que si se cambia el robots TXT, si se elimina, sí. Si no, se me informe, ¿no? Yo no sé qué pasó en este caso, no lo sé, pero lo cierto es...
John Muller está ahí otra vez.
Lo cierto fue que el robot TXT del entorno dev pasó a producción. Y Sí, y no me di cuenta hasta, yo qué sé, 4 o 5 días después, cuando ya comenzó a caer el tráfico de forma importante, y ya me puse a ver de todo, y yo dije, joder, ¿cómo es posible que...? Pero claro, como no es una alerta la que me llega, sino claro, que me llegan cientos claro. de alertas al día, porque este cliente en particular siempre tiene problemas de todo tipo a nivel de páginas que están cambiando de estado todo el rato y a mal. Por eso se me había pasado desapercibido, ¿no? Entonces, sí. Claro, lo típico, ¿cómo es posible tal? Y eso. En este otro caso también, el otro cliente que se negó desde un inicio a capar el estado, hablando de entornos de pruebas, ¿no? El dev y solamente tenía el robot con el robot TXT, tenía el disallow del subdominio. Y yo presionando para que pusiera la autenticación, pero no lo entiendo, pero en algunos casos me he encontrado estas situaciones, estos escenarios que los desarrolladores te argumentan cosas como, no, pero queremos tener el entorno de pruebas lo más idéntico posible al entorno de producción, y por lo tanto es que ni siquiera deberíamos de bloquearlo al robot TXT, pero por favor, ¿qué me estás contando? Entonces, entre pitos y flautas, entre pitos y flautas fue quedando, bueno, seguimos, y eso fue quedando, hasta que llegó el día que veo en el Google Search Console y para alguna otra palabra clave relativamente importante que se está posicionando una página de entorno de dev. Y ahí yo, os fijáis, aquí tenéis, toma. Pero claro, ahí yo me sentí culpable, yo es que tenía que haber presionado más, tenía que haber tal, no tenía que haber dejado pasar tanto tiempo, pero claro, después obviamente tomaron las acciones y tomaron las recomendaciones, y ahí sí que fueron a caparlo a nivel de autenticación, lo fui a eliminar yo una solicitud de estas temporales para que lo quitaran del índice y tal, pero no era una situación a la que tuviésemos que llegar. Entonces, sí, en algún momento he llegado a esa situación de tenía yo que haber hecho esto. También tengo otra situación similar que todavía me sigue doliendo, porque no son tantas situaciones de que yo no estaba consciente, pero las que me duelen, por decir más, son aquellas en las que yo he estado consciente, pero no he podido hacer más, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo eso es lo que más te molesta, las cosas que ya sabes, pero sí, que no puedes hacer más, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso de este cliente, que es el típico cliente que es líder en su sector, pero tenía una estructura montada desde hacía muchos años, que obviamente eso al fin y al cabo esa autoridad le beneficiaba, de estas páginas hub que tenía para su sector, un ejemplo, y no tiene nada que ver el sector, pero es para dar un ejemplo, que se posicionaba para términos como productividad, ¿no? Imaginémonos que es una herramienta de productividad, y se tenía sus páginas hub de productividad, inicialmente muy genéricas, nada optimizadas para convertir, etcétera. Entonces, el trabajo que yo estuve haciendo con ellos durante algún tiempo fue decirles, pues mira, tenéis definitivamente que aprovechar estas páginas que están así, vamos a optimizarlas para que además conviertan bien y que se posicionen bien para todas las búsquedas muy top of the funnel y que redirijan y que es a un buen enlazado interno con las páginas esas más transaccionales, más esas que son más bottom of the funnels, ¿no? Más que van a más comerciales. Y se hizo muy buen trabajo yo creo que eso eran páginas que definitivamente, vamos, que tú llegabas ahí, Google las llegó, es más, fue en alguna de aquellas actualizaciones que comenzó a hacer Google Core desde hace un par de años, en el que para muchas búsquedas, para términos muy genéricos, comenzó a posicionar cada vez más también páginas informacionales y menos transaccionales. Y entonces todas esas páginas de productos o de categorías que ellos tenían, cada vez más fueron minimizando su tráfico en pos de que estas otras páginas más genéricas fueran aumentando, ¿no? Y ahí contra eso no puedes hacer nada. Tú no vas a obligar a Google, no hay forma, por más de que mejores la relevancia o la popularidad de esas páginas de categoría por su naturaleza. Es que Google no la va a posicionar porque está entendiendo que la intención del usuario es otra, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que habíamos invertido una cantidad de esfuerzo, etcétera, etcétera, en que esas páginas se posicionaran bien. Pero hubo un cambio de SEO interno y director SEO, y es la típica empresa que no tiene un solo SEO, tenía un departamento SEO completo. Cambió el director SEO, cambió el enfoque, y un día me dijeron, oye, estas páginas hop se tienen que ir. Se tienen que ir porque hemos decidido que el enfoque del proceso ahora, de en adelante, y todos los objetivos, los KPIs que tenemos con dirección, etcétera, etcétera, están enfocadas a la conversión. Entonces, este tipo de páginas es que no queremos tenerla ya, y no vienen bien a nivel de marca, y ta, 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 bueno, un montón de argumentos, y yo, Dios mío, pero ¿qué vamos a hacer si tenemos estas páginas? Tenía miles de backlinks y todo este contenido, y fijaros cómo estáis posicionando, y una barbaridad de tráfico para cada una de las categorías o líneas de productos que tenían, además tenían una de ellas, etcétera. Bueno, me dio un dolor, pero no pude, poco pude hacer, y me sentó tan mal no poder. Tampoco sentí que pudiera argumentar mucho en contra de ello, ¿no? Pero bueno, lo típico, tuvimos una migración para intentar pasar. Entonces ahí se hicieron dos cosas, ¿no? Por un lado, transferir dentro de la mayor cantidad, de medida de lo posible, ¿no? A unas páginas un poco más transaccionales que ellos tenían. Y por otro lado, se hicieron páginas puramente informacionales, más tipo diccionario, etcétera, para intentar captar de una forma y otra las distintas intenciones del usuario más específicas, ¿no? Pero obviamente fue un desastre. Fue un desastre y estaba cantado, ¿no? Pero yo qué iba a hacer. Pero claro, entre pito y flauta ocurrió todo eso, y ya fue como, por decirlo así, el fracaso de ese año del proceso SEO, y estaba cantado, ¿no? Entonces, eso en particular yo la considero una gran cagada, por decirlo así, y me duele eso, porque era la crónica de una muerte anunciada, no era algo que pudieras cambiar. Por ejemplo, el robot TXT, sí, se sobreescribió y se fue el tráfico durante, bueno, tuvo un efecto durante unos poquitos días, pero se recuperó, ¿no? Son las cosas que fácilmente puedes recuperarla. El problema es eso, cuando son cambios muy fuertes a nivel de enfoque, de estratégico, que literalmente no puedes hacer nada a tu nivel de influencia, pues yo creo que eso duele un poco más, ¿no?
Ah, que sí. Y bueno, y para acabar ya, Leida, porque bueno, ahora ya es más que una pregunta, o sea, siempre acabamos todas las entrevistas, ¿no?, preguntándole a nuestros invitados, a las personas que se han confinado con nosotros en el búnker, a quién nos recomendarían para que vengan aquí al búnker a pasar un ratillo, también a hablar con nosotros, a que nos expliquen su experiencia como SEO. ¿Tú tienes a alguien en mente?
Sí, os voy a recomendar a dos personas, no solo a una.
¡Oh!
A dos.
¡Genial!
Genial. Esto es nuevo.
Sí, para que veáis aquí. Os traigo renovando aquí a dos personas. Genial. Y una cosa, de ahora y adelante os recomiendo esto, pedid a la persona que tengáis invitados que recomiende a un hombre y una mujer, para que haya un poco más de balance.
Así. Me gusta.
Tenéis un pool más amplio de dónde invitar en un futuro. Entonces,
Aleida, sí. Te ficharemos como guionista. Perfecto.
Yo encantada. Vale, entonces, por un lado, recomendar a Estela Franco de Hola Luz, es SEO en Hola Luz, y es una crack, @waka en Twitter. Y parte de Mujeres en SEO también. Y por otro lado, Hamlet Batista, que es prácticamente el master and commander de todo lo que es Python y SEO, que también sería genial que lo invitarais.
Genial.
Perfecto. Pues,
aquí ya los tenemos. Ya, mañana mismo estamos ya diciéndole, tenéis una cita aquí con nosotros.
Por supuesto. No, sí, eso, me decís y con gusto os pongo en contacto vía email.
Perfecto, muchísimas gracias, Aleida. Pues nada, pues ya hasta aquí la entrevista, Aleida. Mil millones de gracias porque sabemos que vas hasta arriba y mil millones de gracias por pasar este rato con nosotros, por venirte a confinar al búnker.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Me lo he pasado muy bien, de verdad. Me ha gustado muchísimo cómo lo animáis aquí a uno. He dicho cosas que probablemente me arrepienta.
No, tranquila.
Pero no pasa nada, no pasa nada.
Tampoco nos escucha tanta gente.
Eso es positivo también.
Genial. Muchísimas gracias por este ratillo, que la verdad es súper enriquecedor.
Muchas gracias a vosotros.
Uf, Tony, esto ha sido grandísimo. Yo, para mí, esto ha sido casi como un sueño hecho realidad, ¿eh? Entrevistar a Aleida, la verdad que para mí eso es una referente del sector y la verdad que ha sido un placer, ¿no?, el tenerla aquí.
Sí, sí, además a mí todas las pinceladas de todo lo que es trabajar en remoto, toda su experiencia como profesional, o sea, la verdad que me ha chiflado, me ha encantado.
Totalmente, ¿eh? La verdad que ha sido una charlita súper enriquecedora, ¿eh? Y así que...
Sí.
Bueno, chapó, ¿no? Chapó.
Totalmente. Además, bueno, acaba ya el capítulo, es otro capítulo más ya sin Cruzcampo.
Se nos está resistiendo, pero bueno, hay otras vías, Tony, hay otras vías. Así que
algo
ya empezaremos a hablar con Alhambra, con Estrella Galicia y con otros proveedores serios.
Algo haremos, segurísimo. Y bueno, pues nada, gente, como siempre os decimos, podéis entrar en nuestra web a ver otros capítulos, conexionesbunker.com. Por favor, entrad, hacer, yo qué sé, navegar por ahí, hacer cosas en la web. No hay mucho, pero algo podréis hacer. Mirad nuestro Twitter, que es @conexionbunker. Seguidnos, por favor, hacer unos likes, unos retweets. Tenéis el concurso, como ya os ha explicado Víctor, tenéis el concurso de el sorteo de la suscripción anual a Screaming Frog. Y bueno, no os olvidéis también de comprar vuestros post patrocinados en PubliSwitch, por favor.
Nosotros, que eso, para nuestros bunkerianos, amantes de los búnkeres, la verdad que lo damos todo, ¿no? Por eso este concursito ahí y estos invitados de gran categoría, ¿no? Para todos vosotros, que lo disfrutéis.
Se os quiere.
Se os quiero.
Pues nada, Víctor, si no tienes ya nada más que decir, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo podcast.
Hasta luego. Bueno, nada, Víctor.